Y lo hacemos con eso que venimos a llamar lo de Altarriba y Nicolau. A esta hora de la tarde les saludamos a él, Antonio Altarriba, ¿cómo estás?
Bien, yo creo que después de este último reportaje contribuyó, y te voy a decir, fue embriagador absolutamente.
Ese
del que subió mucho el ánimo.
Del que vamos a hablar ahora.
No,
me hablas de la semana pasada que fuisteis con ciervos y corzos y demás por ahí.
Bueno, es que después de un reportaje tan salvaje, ahora tenía que ser un poquito más tranquilo. Pero tuvo, como te digo, su puntillo.
Espera, no desveles nada todavía.
No.
Oye, por cierto, que no quiero despistarme. ¿Ha sido tu cumpleaños?
Sí.
¿Cómo que sí? Felicidades, Altarriba.
Gracias.
Los cumpleaños están para celebrarlos.
Ya, no sé si a partir de ciertas... Son muchos, Estivaliz.
Es igual que lo celebres que no. Tu cuerpo te va a querer igual.
Últimamente me está diciendo que se cansa un poco de mí, ¿sabes? Si... No me puedo quejar.
Yo creo que no es eso, no creo que son los años. Eres de los colaboradores que de la gente que pasa por este programa más viajera.
Sí.
Que más... No dices, me voy a Córdoba, me voy a Burgos. No. Me voy de aquí, me voy de allá, me voy a Toulouse, me voy a... O sea, tú eres un viajero. Los libros te hacen viajar mucho.
Mucho.
La cultura
mucho.
Y la literatura te están haciendo viajar mucho.
Y eso es vida, Estivaliz. Yo por lo menos lo percibo así... Es contactar con públicos, es cambiar de horizontes, es conocer a gente, es escuchar opiniones, es todavía mantenerte muy activo intelectualmente pues para dar charlas, intentar preparar. Y entonces, pues yo la verdad lo estoy disfrutando mucho. Y este secreto de que, a pesar de todos los años que he cumplido, parezca 33... Es gracias a los viajes.
Yo suelo decir que es una edad media indeterminada.
Vale, muy bien.
Lo dejamos ahí.
Me parece muy bien.
Venga, edad media indeterminada que ahí entra todo, desde los 40 hasta los que tú quieras.
Vale.
Adrián Nicolau, ¿cómo estamos?
Arratsaldeon, Estivaliz, ¿qué
tal? A ver, la semana pasada nos despedíamos y me prometisteis que ibais a poner unos grados al reportaje. Yo no supe exactamente calcular dónde ibais.
Bueno, pues no nos referíamos precisamente a grados centígrados, aunque sí que es cierto que desde que dije eso, la temperatura ha subido. Nos hace mejor tiempo. Nos referíamos a grados alcohólicos, porque Altarriba y yo nos hemos acercado esta semana a una destilería de Vitoria-Gasteiz, concretamente a la destilería Basque Moonshiners. Son unos vitorianos que desde 2014 llevan destilando ginebra, whisky y vodka, tal y como lo hacían sus abuelos hace ya años. Y entre sus ofertas hay además pues algunas variedades que están hechas a partir de patata alavesa.
Altarriba, ¿qué cosas descubrimos?
Bueno, efectivamente. Fíjate tú que con nuestros vecinos vizcaínos y guipuzcoanos tenemos la fama... Nos llaman así como un poco por encima del hombro patateros, ¿no? Y ahora nosotros les devolvemos, oye, pues mira, con la patata... Mira dónde estamos llegando.
Se hace whisky.
Se hace whisky, se hace ginebra, se hace vodka y además de alta calidad. En Polonia, que es uno de los sitios donde elaboran el mejor vodka, pues estamos exportando vodka y colocando vodka como vodka de alta calidad, hecho con patata a la avesa, en los circuitos más exigentes del vodka.
Bueno, pues hasta esa destilería se acercaban ellos, Altarriba y Nicolau. Allá os recibía quien es uno de los socios fundadores de esta destilería. Él es José Luis Navarro.
Yo creo, Antonio, que igual es este pabellón. Probamos.
Igual hasta aquí. Bueno,
A ver, yo veo botellas. A ver. Vamos a tocar a ver si es aquí.
Vamos a ver.
Hola, buenas.
¿Se puede?
¿Hola?
¿Hola?
Hola, buenas. Sí, mira, es aquí. Es aquí, sí.
Sí.
Hola, venimos de Radio Vitoria.
Está un poco todo un poco desorganizado, porque estamos ahora con varias cosas al mismo tiempo, nos está...
Ya,
estamos,
ahora nos explicaré.
Ahora os explico, estamos haciendo whisky, ahora destilando whisky, embotellando una ginebra... Me fío que es un momento del año con bastante actividad, entonces normalmente suele estar un poquito más organizado el pabellón. Pero ya
el whisky
siento.
¿No lo hacéis a partir de la patata? ¿O
no,
sí?
Hacemos a partir de cebada, de malta de cebada, de malta de cebada, eso
claro,
es.
Claro.
Porque tenemos también otro whisky aquí arriba, que igual os puedo luego dar a probar, que está hecho, bueno, disculpar todos los ruidos que hay aquí, pero bueno, ahí estamos en plena actividad. Bachar, este es un whisky de patata, es un poco extraño porque no hay esta categoría.
Que si era de patata,
no
el whisky.
No existe realmente. Bueno, no existe como categoría, digamos, pero existe porque lo hacemos nosotros. Vale. Lo que hacemos es el mismo método de elaboración que usamos para hacer los whiskies, lo hacemos para en vez de usar malta, que es la materia prima habitual en los whiskies de gama alta, usamos patata alavesa, patata de aquí.
Sí, es que le estáis encontrando aquí al producto aquí de Alavés, le estáis encontrando unas salidas. Bueno, fundamentalmente, a ver si me equivoco, el vodka se hace de cereales, pero hacerlo de patata tampoco es un invento vuestro.
No, al contrario.
Hay vodkas de patata, ¿no?
No hay muchos. Es un poco la típica creencia popular que todo el mundo piensa que los vodkas se hacen de patata o se hacían de patata. Antiguamente se hacían más vodkas de patata. Pero ahora mismo en Europa habrá, fuera de Polonia, habrá 10 marcas, no hay más. No es una materia prima ahora mismo en estos años muy habitual, por su coste, por su rendimiento alcohólico y por una serie de detalles. Es muy interesante por las propiedades organolépticas que tiene, porque es un vodka mucho más aromático y más complejo que los vodkas de grano tradicionales. La razón es muy clara. Una tonelada de centeno, que es lo habitual en la elaboración, el cereal, cuesta alrededor, este año habrá subido con todo el tema de Ucrania y tal, pero cuesta alrededor de 100 euros tonelada y nos da unas 500 botellas. Y una tonelada de patata, pues este año andará cerca de los 400 euros y nos da unas 200 botellas. Con lo cual, el rendimiento de la materia prima es mucho mayor en el cereal que en la patata. Y por eso las grandes marcas, las marcas a las que estamos habituados todos a ver en cualquier sitio, pues la mayoría están hechas de centeno, que es el cereal más usado, digamos, para hacer vodka.
Eso lo tenéis que repercutir en el precio, pero supongo que también se nota en la calidad, ¿no? El bebedor de vodka, por ejemplo, el buen bebedor de vodka, prefiere el vodka de patata.
Sí, totalmente. Es más meloso, es más denso, es más dulce, entre comillas. No es exactamente dulce, pero sí que tiene matices un poco más dulzones, con lo cual es más amable al beber. Es más recomendado para beberlo solo, sin mezclar. Aquí estamos muy habituados a mezclar los vodkas, a usarlos pues para coctelería, para hacer el clásico destornillador o con naranja, pero realmente yo vengo, mira, ayer llegué de una feria que estuve en Polonia y ahí lo habitual es beber el vodka neutro, el vodka natural de trago, en chupito, en un vaso más grande, y no se mezcla, ahí no lo mezclan. Aquí no es tan habitual, por eso tradicionalmente se le ha dado igual menos valor al vodka como categoría que a otros como el whisky o el coñac o el ron, pero poco a poco se va un poco valorizando y creo que estamos consiguiendo ponerlo en la posición que buscamos.
Vodka es solo, sin mezclar, porque es más meloso, en chupito.
Sí, lo pudimos comprobar. Eran las 11 de la mañana, ¿verdad, Adrián?
Eso no se dice, Antonio, por favor. Sí, eran las 11:30.
Era horario laboral y de trabajo, que se fueron aquí al Tarriba y Nicolau.
Pero infringimos todos los códigos porque la profesión periodística, ya sabes que te exige esto. Entonces empezamos con degustaciones diversas y probamos efectivamente cómo la diferencia entre un vodka hecho de cereales, que es realmente, sí, sientes el raspón del alcohol, pero sabor no. Sin embargo, el de patata ya es, lo hueles, es aromático, y luego es de esto que ya puedes paladear un poco como un buen vino, un buen licor y todo esto, y le encuentras, como decía Luis, no sé, le encuentras matices. Yo no había probado un vodka de estas características.
Nos llama la atención que uno puede pensar, bueno, pues utilizan la patata porque se utiliza lo que hay y es más barato. No, todo lo contrario. Nos hablaba de cómo estaba la tonelada tanto de cereal como de patata y que era más rentable hacerlo de cereal, pero que el vodka de patata era en el mercado era mucho mejor valorado.
No, esta es una destilería que, como ha dicho su encargado Luis, simpaticísimo, es de alta gama, ¿no? Y de hecho envasan muy pocas botellas y tienen unos clientes muy, muy selectos. Uh-huh. Entonces, en algunos de los mejores sitios y coctelerías, incluso de países que se las dan de ser productores de vodka, pues resulta que hay un rinconcito donde el Made in Álava aparece allí destacado.
¿Cuántos chupitos tomasteis, Nicolau? A ver, claro, uno va a una destilería a probar vodkas a las 10 de la mañana.
No confieso, es como la edad, no confieso. No se dice,
vale. Bueno, pues nada, vamos a ver, porque claro, si uno va tiene que probarlo, evidentemente, para luego contarlo, es lo que decimos. Estamos hablando de una cosa que se produce, que se come, que se bebe, pues vamos a probarlo por lo menos. Vamos a ver cómo ha querido decir la cosa.
La pregunta del millón es, ¿la patata alavesa, nuestra patata, qué es lo que aporta? Supongo que hará un vodka refinado.
Mira, vamos a hacer una cosa, porque creo que estamos entrando en harina. Voy a sacar aquí un poco de vodka frío y
a
así...
ver, vamos a ver.
Aquí cositas. Mira, os voy a hacer un juego. Vamos a probar. Este vodka es de patata, ¿vale? Este es Basmul. Y ahora os voy a dar a probar un vodka de cereal, que hacemos aquí también, ¿eh?
Vale, para que apreciemos la diferencia, vale, muy bien.
Y el de patata se llama Basmul y el de cereal se llama Chacal. El de cereal está hecho con cebada navarra.
Entonces, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo primero, cuando catamos un destilado, hay que, bueno, se hace...
¿Empezamos con el patata?
Sí, yo creo que sí. Acercamos a la nariz y vemos que hay matices. Normalmente cuando tú catas un vodka, el primer golpe que te viene a la nariz es de alcohol. En este caso no, en este caso es un golpe mucho más aromático, más de dulzón o más de... A mí me viene una nota como a regalí de palo. Y si vas al de cereal, bueno, jugamos también con desventaja porque uno está frío y el otro no, ¿eh? El de cereal es más neutro. Y eso que este tiene menos destilaciones, ¿eh? El de cereal tiene 3 destilaciones, el de patata tiene 5 destilaciones. Pero aún así la patata es mucho más complejo, los azúcares de la patata son más complejos y trasladan mucho más matices a la bebida final. Soriona, ¿qué?
Gracias. Y por Moonshiner, ¿no? Os llamáis Moonshiner.
Moonshiner, sí, señor. Es fuerte, pero... Y eso que lo estamos probando a temperatura ambiente, ¿eh?
Es agradable.
Es meloso en boca, tiene densidad y tiene un poco de posgusto, tiene un poco de retrogusto final. Uh-huh. Vas a probar el otro para que lo veamos un poco la diferencia. Mucho más ligero.
Sí.
Pasa y prácticamente
casi
no te queda ni gusto, ni retrogusto.
¿Eh? Cuidáis el producto no solo en su elaboración, sino también en su presentación.
Sí, fundamental, fundamental. De hecho, a ver, lo primero que ves tú cuando ves un producto es la estética, ¿no? Antes de probarlo. Entonces, al final, estamos en una cultura de la estética que es fundamental, es la carta de presentación. Tal, nosotros al principio tuvimos un poco la típica discusión, cuando arrancamos este proyecto en el 2014, decíamos, bueno, ¿qué queremos? Que todos lleve la misma marca, es decir, Basmul Vodka, Basmul Whisky, Basmul Ginebra. Entonces nos dimos cuenta de que cada producto, por el canal de distribución, por el precio que tiene, por la estética, depende del país, hay países que compran más unos productos u otros. Veíamos que cada producto tenía que tener su propia personalidad, su alma, digamos, ¿no? Entonces de ahí vimos que fuimos lanzando productos a medida que íbamos desarrollándolos y cada uno con su estética, con su personalidad, con su historia, porque no lo mismo la historia de Pachar, que es un poco lo que hacían nuestros abuelos en el pueblo, que la historia de Chacal, que fue un producto concebido pues más para competir en las barras de coctelería.
Nuestro objetivo es eso, más teneros, digamos, en una dinámica de producción que está bueno, pues casi cercana a lo artesanal, un poco por el, ¿no?
Es artesanía pura. No, hacemos procesos muy, muy, muy básicos. De hecho, bueno, la historia de nuestra empresa viene de la época de la guerra, que nuestros abuelos elaboraban alcohol en Fontecha, en un pueblo de Álava, de manera muy tradicional.
Ah, sí.
Sí, y elaboraban pues con lo que había, con los desperdicios de la patata.
¿Tus abuelos en concreto?
Sí. Y bueno, pues eso que hemos vivido en el pueblo toda la vida, de hecho hemos elaborado muchos años alcohol a nivel amateur, lo hemos trasladado un poco al proyecto de empresa, pero usando las mismas técnicas, con tanques más grandes, con destiladores más grandes, pero la filosofía sigue siendo la misma.
Una historia que viene de familia, la de estos empresarios. Sus abuelos destilaban alcohol en Fontecha.
Sí. De una manera, yo diría que
casera,
no solamente
¿no?
artesanal, sino al margen de todo tipo de control y de legalidad, pues como se hacía antes. De hecho, el nombre de la que tienen un nombre muy bonito en inglés, Moonshiner, viene porque nos estuvo explicando, no sé si aparece luego en el corte, que sí. Los destiladores en Estados Unidos, en tiempos, claro, los granjeros casi todos tenían su propia destilería al margen de todo tipo de legalidad, y destilaban de noche, un poco a la luz de la luna y con el brillo ese del fuego y todo eso, porque claro, brillaban a la luz de la luna, moonshiners, ¿no? Entonces es muy evocador. Entonces me imagino a los abuelos de Luis allí
en Fontecha,
dándole a la patata o a otros productos y sacando su alcoholito para alegrarse un poco, supongo que para consumo local o doméstico, incluso familiar.
De casa casi, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal la cata?
Bueno, no vamos a contar cómo terminamos, ¿o qué, Adrián?
Terminamos bien. No,
fue una cata, ya sé que la hora no es lo mejor y que uno va a trabajar y demás, pero sí que se veía esa diferencia entre el cereal y la patata, ¿no? Como decían, en un producto como el Bosca.
Sí. No, además, sacamos, como ha explicado, nos sacó también la ginebra, nos sacó también el whisky y qué te voy a decir, pues como le dio mucha pena que era mi cumpleaños y me veía tan triste, pues salimos con una botella de bajo el brazo cada uno.
Pues claro que sí, buen regalo. Hablaba José Luis Navarro de ese vodka de patata, hasta 5 destilados. Claro, el proceso de destilar alcohol.
Sí.
Lo hemos visto en algunas películas, como tú decías, en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Cuando la ley seca ya cada uno en su casa hacía y destilaba el alcohol como podía. Este es un proceso artesanal también el que tienen ellos.
Totalmente. De hecho, es muy curioso porque tienes ahí los alambiques donde se produce todo el destilado. Es un local relativamente pequeño y no tienes una cadena de montaje, pues para ir rellenando las botellas se rellenan a mano. Luego también pues todo lo que es el etiquetado, el tapar y el etiquetar la botella al final, es realmente son encargos de cientos de botellas, no es que estén haciendo miles y miles y miles de botellas, y no solamente tienen los 5 destilados, que eso claro, yo creo que aportan cada uno calidad al producto, sino que también, a pesar de lo que pueda parecer y que no es tradicional, por ejemplo, en una cosa como vodka, también tienen su periodo de maceración en tonel, ¿no?
En barrica, para que coja sabor de madera.
Barrica de roble, ¿verdad? Nos dijeron, Adrián.
Exactamente, sí, bueno, depende del vodka también, había algunos que reposaban ya en otro tipo de recipientes, pero sí, también lo hacían.
Sí, o sea que claro, después de todo ese cuidado, realmente es un mimo que lo ves que lo están haciendo y lo ves ahí, que son 4 o 5 empleados.
Bueno, pues José Luis Navarro nos contaba eso, el proceso exacto de cómo se destila alcohol.
Bueno, ahora estamos... A ver, voy a quitar. Ahora estamos elaborando whisky, pero bueno, para que entendamos el proceso...
¿Cómo huele?
Sí, estamos haciendo la destilación. Lo que hacemos normalmente es... Ahí tenemos en esa habitación, tenemos un molino, ahí molemos o el cereal o la patata, lo que vayamos a procesar. Por este sinfín cae a la marmita. Esto, para que lo entendamos, es como una olla express de 1500 kilos, ¿vale? Aquí le metemos calor vía vapor y aquí lo que hacemos es la cocción. Cocemos, depende si es cereal, a 55 o 60 grados y si es patata a 95 grados. Y ahí lo que hacemos es transformar el almidón de la patata o el almidón del cereal, lo transformamos en azúcar. Todo ese proceso. Eso
es el almidón el que trabaja, ¿no?
Eso es, eso es. Por eso la patata, el 80% de la patata es agua. Y en cambio, en el cereal, el 70% del cereal es el almidón. Con lo cual, por eso el almidón es, a nivel de producción de alcohol, es más interesante porque te da más cantidad. Una tonelada de cebada tiene 700 kilos de almidón y una tonelada de patata tiene 200 kilos de almidón. Y bueno, después de un proceso más o menos de unas 10 horas, lo que hacemos es trasvasar ese mosto a los tanques de fermentación, que ahora veis que tenemos estos dos.
Aquí tienes.
Este está lleno, ¿no? Aquí se hace la fermentación, se hace una fermentación durante aproximadamente unos 7 días, entre 5 o 7 días, depende de la época del año. En verano cuesta menos por la temperatura que en invierno. Nada, con eso vale, Carlos, no te preocupes. ¿Veis? Ese es el mosto que... Esto está fermentado ya, esto es lo que ahora destilamos. Es como una cerveza así un poco rara, como... Y luego hacemos un proceso muy parecido a como elaboran el bourbon americano. Aquí en Escocia se hace un proceso por el cual, después de la transformación del almidón, se limpia, se lavan esos almidones y se extrae solo el mosto. Y nosotros, en cambio, fermentamos con todo el bagazo, con todo el residuo. Y lo destilamos también con todo el residuo. Y eso nos da unos alcoholes mucho más potentes a nivel organoléptico, a nivel de sabor. Cuidaos, no os caigáis. Bueno, aquí ahora estamos destilando. Esto está ahora mismo, vea, veis, casi a 100 grados. Esto aquí, bueno, estamos dándole calor con la camisa, con la entrada de vapor. Aquí está destilando. Está pasando por esta tubería hasta la base de la columna y aquí ahora estamos destilando whisky. ¿Veis eso que se ve ahí, el chorrito este? Estamos destilando whisky al 85% de grado alcohólico. Este es el whisky blanco, digamos. Antes de meterlo en la barrica, sale así. De hecho, estamos ahora ya en la segunda destilación. O sea, esto lo que ahora lo estamos recogiendo en este tanque. Veis que aquí hay como 200 y pico litros. Y luego, con eso lo que vamos a hacer es meterlo ya a las barricas. Sí, pero bueno, ya veis que aquí todos estos procesos que os estoy explicando los elaborábamos exactamente igual en el pueblo con tanques de 80 litros. Entonces, bueno, aquí veis, bueno, en el tanque 1 almacenamos los alcoholes de patata para luego elaborar los vodkas y en el tanque 2 los alcoholes de cereal para luego elaborar chacal o las ginebras. Y el whisky no pasa por los tanques de inoxidables, sino que directamente va a las barricas. Según lo destilamos, luego lo pasamos a un tanque intermedio y a la barrica directamente. Los dejamos siempre reposar un poquito, porque claro, después del destilado lo rebajamos con agua y demás. Todos esos procesos conviene hacerlos lentamente, dejar reposo durante varios días. Y luego, pues en cuanto termine de preparar este lote que falta, a embotellar a esta máquina, que veis que parece una ordeñadora. Y luego ya de aquí a lo que veis ahí, que es la etiquetadora.
La etiquetadora.
Etiquetar y a la caja y al mercado. Mira, vamos a terminar si quieres y voy a abrir una botella de whisky y vamos a
brindar. De acuerdo, vamos. Me parece estupendo.
No quiero ni contar los whiskies que os tomasteis. No, es broma.
Oye, pero el whisky nos sacó un whisky que estuvimos probando, sí. Un whisky ahumado, que yo no había probado de verdad, y no es que sea muy bebedor, pero me gustan los licores, sí. Degustarlos y todo esto, y es uno de, por no decir, de los mejores whiskies que he vivido.
Has descubierto un mundo.
Sí, todo un mundo, efectivamente. Y resulta que estaba a la puerta de casa. Dices que viajo mucho y a veces...
Y nos vamos a Escocia, a las Highlands, y te dicen, vamos a ir a una destilería, que es la que más fama tiene en toda Escocia, y nos vamos allá a un lugar, ¿no?
Y resulta que te encuentras como producto estrella,
sí.
Uno de Álava.
Exacto. Porque además uno de esos whiskies ha sido premiado como mejor whisky de este año.
A nivel estatal, sí. El whisky que probamos, de hecho, sí. Que tenía unos toques ahumados, de hecho. No sé cómo realizarán ese proceso, pero conseguían que la malta se ahumase. Ha sido nombrado el mejor whisky de 2022 a nivel estatal.
Sí, así es.
Y ahí estaban, al terreno de Nicolau contando esas cosas.
Ahí, ¿eh? Siempre.
Descubriendo nuevos mundos.
Descubriendo nuevos mundos, sí, señora.
Antonio Altarriba, siempre es un placer charlar contigo. Ya veremos dónde nos encontramos el próximo viernes. Ya veremos dónde os mandamos o... Tengo ya una cosa que quiero que me hagas. Es un recado que tengo... Está lejos la cosa, ¿eh?
Bueno, no importa, ya sabes que un reportero no se arredra ante nada.
Vale, ya lo vamos hablando durante la semana.
Si hay que ir al frente, ahí estoy.
Pues bastante cerca, sí.
Bueno.
No sé, a ver, ya vamos negociándolo. Antonio Altarriba, siempre un placer.
Lo mismo, Esti.
Adrián Nicolau, muchas gracias.
Agur, Esti.
Agur, hasta luego.